Pues 20 años no es nada, y de allí a aquí han pasado volando, seguro, en un pispás, como se suele decir. En Radio Laredo los viernes, durante este año, recordamos lo que hacíamos, pues eso, dos décadas atrás, y lo traemos al presente, al siglo XXI. Rosa Zubizarreta nos hace el seguimiento de este programa. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, Noé.
Bueno, pues hoy vamos a recordar otro Viva Voz de hace, eso, 20 años, ¿no?
Así es, uno de los más jóvenes que entonces pasó por nuestra emisora para contarnos muchos detalles de la época del desarrollo, del gran desarrollo turístico de Laredo, de la época de los 60, que él vivió de manera muy, muy activa, y también otro tipo de desarrollo, el desarrollo industrial, económico también, que vivió en ese mismo contexto en nuestra villa. Y estamos hablando de Sinfo Gallo. Uh-huh. Que, bueno, pues compartió con nuestra compañera Marimar García uno de aquellos espacios Viva Voz, y durante una hora estuvo hablándonos de cómo se implantó la que ahora conocemos como Robert Bosch, aquella FENSA que pues ayudó naturalmente económicamente a muchos laredanos, a muchas familias laredanas, y lo sigue haciendo hoy, no solo pues a Laredo, sino a muchas familias de la comarca, de cómo se desarrolló aquel turismo incipiente pues a mediados del siglo XX, pero que en los años 60 aquí, bueno, pues provocó una auténtica explosión de turistas, sobre todo franceses, que nos elegían para pasar sus vacaciones. Y como no, habló de fútbol. Uh-huh. Así que de todo eso vamos a intentar abarcar o resumir las cosas que nos contaba Sinfo Gallo. Bueno, y vamos a empezar por el fútbol.
Que digo que no haría falta recurrir a la grabación, porque Sinfo hoy seguro que sí le traemos, también nos ofrecería detalles parecidos a los que contó hace 20 años, pero bueno, más vale pájaro en mano que ciento
volando.
Por
cierto,
¿no?
Los que ya tenemos el defecto de escuchar las voces y de estar muy acostumbrados a la radio, tenía una voz absolutamente radiofónica, Sinfo Gallo, y si no lo van a comprobar.
La tiene.
Me sorprende y la tiene.
Venga, sí, vamos a escucharle, que es lo mejor.
Una voz preciosa y unos conocimientos que nos dejó muy, muy atractivos sobre aquel Laredo que él había vivido mucho de los años 60, sin ninguna duda.
¿Por dónde empezamos?
Por el fútbol. Pero el fútbol, además, con la ventaja de recordar, pues él le trajo a Marimar García una imagen, una fotografía de muchas décadas atrás, de aquel maravilloso Charles de muchos años atrás, y nos contaba pues muchos detalles de cómo se jugaba el fútbol en Laredo, decía él, pues sin entrenador, por las alamedas, o sea, bueno, todos esos detalles nos lo contaba Sinfo Gallo 20 años atrás en aquel Viva Voz.
Y el fútbol era muy importante siempre en Laredo, ¿no?
Sinfo. Por supuesto, sí, es una parte... Forma parte de la historia de Laredo en muchos sentidos, en algunos regulares y en la mayor parte de los casos con motivos muy buenos.
Buenos recuerdos. Tenemos aquí una foto que ha traído Sinfo, que tiene ya 50 años, que es de un equipo juvenil de Laredo, del equipo que jugó la final de los... del campeonato. La final, ¿cómo era esto? Contra el Naval de Reynosa, lo tenemos aquí apuntado.
La final del campeonato juvenil en la temporada 43-44, que lo jugó el juvenil Laredo contra el juvenil de Naval de Reynosa. Y en ella aparecen pues caras conocidísimas. Afortunadamente, dos ya no están, que son Justo Alonso y Juanito Tramullas. Todos los demás son perfectamente conocidos, cruzando no por un orden, sino porque están así en la foto: Susi, Lucy Biota, el de Ampuero, Ricardo Gárate, Chato Picardías, Mazantini, García, Ángel Revilla y Ricardo Gárate, además de los dos mencionados y el que suscribe.
Sí, y Sinfo también. Y yo que veo la foto aquí, esta foto de hace 50 años, que son todos unos chavalines, muy jóvenes. Eran... La pelota era de cuero, de esos que tenían, cuando uno daba, remataba de cabeza, se hacía daño, eran de esos.
Eso, el verdadero cruel del balón era García, que lo reparaba, y como no había otros medios económicos y había que estirar el escaso material deportivo que teníamos, hacía sus remiendos. Y cada vez que había un centro para rematar de cabeza había que pensarlo.
Había que pensárselo dos veces. Se le rizaba a uno el pelo, como nos indicó una vez aquí que tuvimos una tertulia de fútbol con parte de estos jugadores, que se le rizaba a uno el pelo, ¿no? Cuando...
Pues sí, efectivamente, porque un balón de aquellas características de cuero, que con campos casi siempre enfangados, entre la dureza de una cosa, los remiendos por otra parte y el peso del balón, pues había que pensar que a pensárselo dos veces. Los toques de balón eran menos precisos que ahora y los remates de cabezas más brillantes, diría yo, porque era arriesgar más, pero más preocupantes.
Más peligrosos. Peligraba la salud del artista, en este caso del...
Por no alargarlo del peligro.
Del jugador. Y todos estos jóvenes alegres y contentos que se ven en esta foto, ¿cómo vivían en Laredo en ese momento? Cada uno se dedicaba a cosas distintas, era un grupo, en lo que es a sus dedicaciones se refiere, heterogéneo, ¿no?
Pues ves la foto y... Efectivamente, ten en cuenta que cuando se acababa el grupo escolar allá por los 14 años, pese a las dificultades o escasa economía que había, todo el mundo pensaba en trabajar. Estudiantes aquí del grupo pues no se aprecian y efectivamente era un grupo que se formó pues como se formaba toda la juventud en aquellos, pululando por las calles, por el puerto y por las en plan de futbolistas y pues las alamedas, la playa, el célebre corro, que era el verdadero baluarte donde salieron tantos jugadores del Club Deportivo Laredo, Charleston, como se le quiera llamar, porque las épocas pues unas son pertenecen a un pasado más lejano del que yo no llegué a vivir, por ejemplo el Charleston, pero sí el comentario y las anécdotas de este equipo y viví intensamente el Club Deportivo Laredo.
Sí, porque el Charleston siempre se tiene de aquel Club Deportivo Laredo que se llamaba Charleston de los años 20, ¿no? Muy apropiado el nombre, los años 20 o un poco más adelante, quizá.
Pues sí, parece ser, por lo que yo he podido averiguar, que el Charleston nació con motivo de ponerse en moda el baile este Charleston. Sí. Allá en América y se trasladó evidentemente aquí a Europa y concretamente a Laredo. Y de ahí alguna peña de amigos que además de jugar en las alamedas o en la playa, pues eran bailondos y crearon entonces el Charleston. Pienso que ese es el origen así tan elemental del club.
Que sería esa la relación. Y decía que este equipo, el Charleston, donde han salido muchos jugadores y todos, tiene siempre en la mente de los que han pasado por aquí la idea de que es un equipo mítico, así como un toque heroico en ellos, ¿no? De rememoración del pasado, ¿no?
Sí, son muchos años, pero efectivamente, claro que contiene cosas míticas, hasta tal punto de que todavía en las conversaciones entre gente poco madurita se escapa la palabra Charles.
Sí.
Más que club deportivo o deportivo, Charles.
Uh-huh. Era ese equipo con determinadas alineaciones en una determinada época, ese equipo el que trae esos recuerdos tan
sí, tan yo gratos. yo no llegué a conocer el célebre campo de fútbol donde creo que fueron las principales actividades del Charleston, pero sí donde estaba ubicado, que es enfrente a los jardines del actual campo San Lorenzo y del Instituto Bernardino Escalante. Eso es lo que antes era el bosquecillo, aquella plantación de chopos tan altos y que luego se ha convertido en esa zona jardinada. Ahí es donde estaba, desde carretera hasta la zona más o menos del Pigal, es donde estaba ubicado el terreno el campo de fútbol. Yo ese no he llegado a conocerlo. Conocí el campo de fútbol que estaba detrás de la ermita de San Lorenzo, que quizás por ese motivo venga el nombre del actual campo de San Lorenzo. Hacia la altura de donde hay unas viviendas que se llaman protegidas, ahí es donde estuvo ubicado el campo de fútbol, primero en Laredo, y posteriormente pasó al actual, donde, como cosa curiosa, parte de las obras del cierre que las hizo el célebre Ontalvilla, un personaje muy popular en Laredo, y como los medios económicos eran escasísimos, algunos hicieron aportaciones pues de 25 pesetas, y yo, mi padre me adjudicó a mí una de 25 pesetas que parece un título, pero importante por lo bien hecho que está el impreso y que da la sensación de ser de los mejores valores cotizados en bolsa.
Accionista minoritario, pero de una gran empresa, de una gran obra. Sí, quizá estaría bien acordarse en algún momento, en alguna ocasión, de esos jugadores de aquel equipo del Charleston.
Sí, yo de los que todavía no saludamos no voy a dar nombres porque lo más probable es que omitas alguno y los ha habido además muy importantes, pero para no establecer diferencias. Pero sí, evidentemente el recuerdo emotivo pues tiene que ir a aquellos que jugaron contigo y que hoy no puedes contar con ellos, como son Jesús y Pepe Laín. Laín era una institución en el Laredo, una auténtica institución en todos los aspectos, pero fundamentalmente como mantenedor con escasísimos medios del Club Deportivo Laredo. Jugó hasta edad muy avanzada, hasta los 36 años. Y Pepe Laín, su sobrino, perdió la oportunidad de fichaje con el Atleti Aviación, hoy Atlético Madrid, precisamente por una lesión de rodillas. Con el Chato Zamostras, Lolo Piqueres, que era de Colindres, que sorprendía por lo grueso, lo gordito que estaba y la agilidad fenomenal que tenía. Justo Alonso, Paco Peñalba, que llegó a ser campeón de España con el equipo de aficionados del Barreda, a donde tuvo que ir porque le ofrecieron un puesto de trabajo y Laredo no tenía para ofrecer esos menesteres. Viruta, el célebre Viruta, que hizo nombre futbolístico en México y posteriormente al llegar a Laredo jugó con el Club Deportivo Laredo y padre de grandes jugadores. El inglés, un rematador clásico que también alcanzó categoría nacional jugando con el Salamanca en la misma época en que se desplazaron el Chisu y el Chato Oruña y que motivó, queda un poco desarbolado el Club Deportivo Laredo y el inicio de Fuentecilla y compañía en ese club. Y por fin Juanito de Tartamullas, que ha fallecido recientemente.
Todos ellos son personajes peculiares, no solo
evidente,
en el fútbol, sino...
Evidente, podíamos hablar en una lista también larga de los que todavía, ya digo, como antes he dicho, los saludas, que han adquirido además auténtica categoría. Pero lo que mejor recuerda uno de todos, aparte de la profesionalidad o no profesionalidad del fútbol, que era más escasa que en los tiempos actuales, era la camaradería, el jugar al fútbol era un mérito. O sea, pensar que desde el Corro, el campo del Chin, cualquiera de las Alamedas o la playa, era a ver si por alguna circunstancia uno alcanzaba cierta notoriedad y podía pasar al Club Deportivo Laredo, aunque fuera pagando las botas, que no las ibas a pagar. Podías en todo caso llevar unas alpargatas, pero botas de fútbol no. Y también hay anécdota de botas de fútbol, porque teníamos un encargado muy famoso, que el hombre hacía una revisión de las casetas aprovechando los segundos tiempos, el descanso, para ver si encontraba en la otra caseta algo que buenamente afanares. Pero
la
lo
caseta
único,
del contrario.
Del contrario, sí, pero lo único que podías encontrar es tanta escasez como la nuestra o más.
O sea que las labores de tillero las llevaba hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
Por supuesto, sí, pero sí. Por grandes aficionados que la única ilusión que tenían era acompañar al Club Deportivo Laredo en los desplazamientos, fíjate tú, el INA Reynosa era un acontecimiento, era preparar ya desde la víspera, salir a las 6 de la mañana en los célebres autobuses de Fuentecilla y a las 6 de la mañana para jugar a las 3 de la tarde, ¿no? Y anécdotas de todos, desde que te bajabas a mitad de la cuesta de las hoces pensando que era para recalentar o para hacer un poco ejercicio físico y en realidad era porque el autocar no podía con los tripulantes.
Era entrenamiento obligado entonces.
Así es.
Por las condiciones técnicas.
Ya digo, esa camaradería, ese, ya no digo la fase de jugar ya con Asturias, aquello fue un acontecimiento, y con Vizcaya, con jugadores que se brindaron desinteresadamente, que habían tenido categoría nacional y que se brindaron desinteresadamente a jugar al Club Deportivo Laredo por esa ilusión, porque por todas partes infundía ilusión y estar alegres. Y ya creo que lo he contado más de una vez, el primer desplazamiento que hizo entonces Club Deportivo Laredo a Asturias era contando ya con un gran entrenador de lujo después, Enrique Orizaola, que vino desinteresadamente a entrenar al Club Deportivo Laredo porque acababa de salir de la Escuela Nacional de Preparadores, y le sorprendió que al ir a subir al autobús lo primero que vio fue botas de vino. O sea, botas de vino, porque eran botas de vino por el vicio de beber vino, no, eran botas de vino para darle un punto de más gracia, un punto de partida más, más alegre.
Porque
en
quizás
todos.
Se pensaba, porque no se salía mucho, no se viajaba mucho, eso es como era ir de excursión.
Evidente, era como ir de excursión, pero responsables, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
No.
Pero el espíritu, quiero decir, vamos de excursión, hay que llevar la bota de vino.
Exacto.
Aunque luego no se.
Y él lo aceptó sin. Al principio lo sorprendió, pero luego fue consecuente.
Aceptó las características locales de sus jugadores. Usted ha estado tan mucho tiempo después de dejar de jugar vinculado al Club Deportivo Laredo, ¿no?
Sí, en realidad, primero fue la época de jugador, casi al mismo tiempo jugador y directivo con Célebre Lain. Y luego, posteriormente, al dejar el fútbol, pues continué de directivo hasta el año 56, más o menos, con don Tomás de la Dehesa, que era el presidente. Y Lain era parte fundamental también, seguía siendo, estando en el equipo, aunque su nombre nunca aparentemente destacaba.
Uh-huh. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor, Sinfo?
Yo esas comparaciones no las hago.
De vez en cuando,
si alguno de los jugadores amigos de estos que han destacado, incluso les comentamos algún tema de estos, y ahora si cualquier jugador actual estaríamos viendo el pasar el balón y no le captábamos. Pero por una sencilla razón, porque ¿quién se dedicaba a entrenamientos entonces en el Club Deportivo Laredo? Nadie. El entrenamiento era los sitios estos clásicos que he dicho. Personas ya casadas o con profesiones o con trabajo no podían, no tenían tiempo para los partidos, y entonces era jugar de un domingo para otro. Uh-huh. A mí ya me tocó una fase, si quiere, de entrenamientos un poco reglamentarios, pero no mucho.
Madre de Dios, es una enciclopedia andante del fútbol de Laredo de aquellos años.
Sí, sin duda.
Impresionante. Impresionante el registro, ¿no?
Por eso, hombre, nos encantaría ofrecerle a los oyentes esa fotografía que él nos describía al principio, pero bueno, pues las cosas de la radio que son así, pero él describía muy bien cómo era aquella forma de entrenar, entre comillas, que decíamos antes, y cómo era el fútbol de entonces. Nos recordaba por qué se llamaba el Charles o por qué se le llama al Charles así, y también, como no, nos habló del Laredo de los años 60, de las dificultades y de, bueno, pues de cómo trataban los laredanos de entonces de entenderse con los franceses, aunque todavía no supieran prácticamente nada de su lengua. Bueno, nos contaba alguna que otra anécdota curiosa, y nos hablaba también de cómo evolucionó Laredo gracias a factores precisamente pues como ese turismo que explotó en nuestra villa en los años 60. Nos lo contaba así, Sinfo Gallo, en aquel Viva Voz de hace 20 años.
No podemos soslayar ni mucho menos la influencia que el turismo ha tenido para Laredo, y arranca con cierta fuerza desde el año 60, si bien anteriormente siempre a Laredo se le ha dispensado algún tratamiento turístico, incluso antes de la guerra de la fecha del 36, por punto de referencia siempre,
sí,
para
sí.
Muchas cosas. Ya había sus chalecitos en Laredo, no muchos, principalmente de familias que igual descendían de aquí sus antepasados, o bien madrileños, y en su mayor parte madrileños, los pocos que había. Y luego, posteriormente, esa construcción hotelera también fue a más, aunque luego se ha perdido un poco, ahora se ha vuelto a recuperar, y evidentemente algún turístico nace a partir del año 60. Alcaldes anteriores, y por citar uno porque no vive, ya digo, cito porque no está, Tomás de la Dehesa dio impulso turístico, y gran impulso turístico han dado los alcaldes que sustituyeron a Tomás de Dehesa desde esa fecha hasta el día de hoy. Gran impulso turístico todos ellos, y todos son merecedores de elogios.
Se puede decir que, por ejemplo, antes de la guerra después la posguerra es un periodo de transición, de reacomodación de la situación que se ha venido, de empezar nuevas cosas, ¿no? Antes de la guerra no se tenía conciencia de que el turismo podía ser una actividad económica rentable, productiva. Era la época de aquel veraneo tradicional alrededor del balneario, de las actividades balnearias. ¿Cuándo, después de los años 60, cree usted que se tiene conciencia de que el turismo puede representar una alternativa económica muy provechosa para Laredo?
No, pienso que a partir del año 60, esa influencia en términos ya económicos de analizar las posibilidades de Laredo como ente turístico, eso ya arrancó fuerte desde esa fecha. Uh-huh. De vez en cuando hay que agradecer cosas, y nosotros tenemos que agradecer, independientemente de aquellos madrileños que anteriormente nos visitaban, algunos muy pocos de Castilla o del País Vasco, los franceses fue un boom turístico importante para el desarrollo de Laredo, y a ellos debemos de hacer una pequeña mención
un pequeño homenaje.
Y anécdotas alrededor del inicio de los franceses, pues muchas. Tenía auténticamente el pueblo de Laredo un solo objetivo, que era saquear al turista, ni mucho menos. Yo creo que la primera obligación que se imponía el comerciante ciudadano laredano era dar satisfacción, era corresponder. Uh-huh. Y que, aunque hablasen en este caso los franceses distinto idioma, no por eso no se percataban de lo que querían. Y siempre, como el homme parlé francés, se escribía en muchos comercios, pero el que más pululaba era el que decía: mire, yo saber no lo sé, pero lo entiendo.
Como en aquella famosa anécdota del gato, que también ilustra la actitud esta de los laredanos de, bueno, todo sí, podemos con ello, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente hay una anécdota que es real, además, ¿no? En una de las confiterías locales, y no había más que dos, entonces entraron preguntando por pasteles en francés es gâteau. Pero como el gâteau no era muy familiar, no era muy familiar como pastel, pero sí familiar como elemento de la familia, entonces sacaron el gato. Dice, no sé, dijeron una palabrota, dice, no sé para qué esta francesa quiere este gato, pero bueno.
Si lo quiere, se lo vendo, ¿no? Que esta anécdota ilustra muy bien el sentido de que, bueno, se abría a un mundo distinto. No solamente venían muchos turistas, sino que además eran de un país diferente, eran extranjeros, hablaban un idioma diferente y seguramente tenían una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Pero se hace espíritu abierto, no le pregunto ni para qué ni para nada, le doy el gato y para lo que la quiera.
Pues sí, también sirvió, aparte de los intereses económicos y de la influencia del turismo en Laredo, pues sirvió también para que nosotros nos cultiváramos en otros menesteres y sobre todo que sacáramos partido a la playa de Laredo y a su entorno y encanto que tiene por toneladas. Y es que te cuento también, como cosas del pasado, que ir a la playa en Laredo, los primeros locales que arrancaban era ya por San Antonio y no llegaba una docena de personas. Uh-huh. Y luego se mantenía esa cifra, poco más, en el resto del año. O sea, la juventud no era proclive a ir a la playa. Sin embargo, a raíz de la introducción turística, sobre todo francesa, y a veces por el buen ver que representaba, pues esa afición sí se hizo luego ya más playera. Y al día de hoy no digamos.
Claro, se aficionaron más a la playa, entonces son cosas que venían de fuera, ¿no? Innovaciones que venían de fuera. ¿Cómo contemplaban los laredanos este boom? Porque fue así algo, tenía algo carácter de avalancha, ¿no?
Sí, tenía carácter de avalancha. Nosotros, la verdad es que el pueblo reaccionaba muy bien, como he dicho antes, aunque un término que también se hizo muy popular en Laredo en esas fechas, y es que como no teníamos las soluciones, siempre utilizamos la mañana. Y esta palabra mañana la tenían tan inculcada, tan metida en los oídos los franceses, que ya cuando saludaban, en vez de decir buenos días, decían mañana.
Yo saber no lo sé, pero lo entiendo. el francés. Bueno.
¿Que pedían otra cosa? Pues no importa, el gato. ¿Qué van a hacer con el gato? Da igual. Bueno, pues esas cosas, los líos que nos hacemos con otras lenguas, con los idiomas que desconocemos y esas cosas. Pero poco a poco esa relación avanzó, incluso con los franceses, y bueno, permitió pues un desarrollo económico muy importante, de la misma manera que era inevitable también preguntarle a Sinfogallo, y lo hacía nuestra compañera Marimar García en aquel Viva Voz de hace 20 años, preguntarle por la Fensa y lo que supuso la instalación de la Fensa en su ubicación actual, la Robert Bosch, y Sinfogallo la relacionó inmediatamente con Emilio Caprile, que fue el impulsor de esa empresa.
Vamos a escucharlo.
Sencillamente fue una decisión de don Emilio Caprile, que pasaba por el Alto de Laredo sin saber qué pueblo era esto. Se enamoró de tal forma que al pasar por el casco viejo, lo primero que preguntó quién le podía dar información para la compra de un chalet. Aquel mismo día cerró la operación. Y a raíz de ahí vino el pensar extender sus industrias que ya tenía en distintos puntos de España, principalmente la sede central en Madrid, extender y ubicarlo en la marisma de Treto, después de analizar otros terrenos. En la marisma de Treto, y podemos decir que decisión totalmente tomada por él, incluso diría más, en contra de opiniones técnicas que él respetaba, pero no quiso ceder un ápice. Y por eso se construyó Fensa en Treto.
O sea que lo del señor Caprile y esta zona fue un amor a primera vista.
Evidentemente fue un amor a primera vista, pero un amor que nosotros vamos a tener que elogiarlo como ciudadanos. No solo de Laredo, Laredo y sus alrededores, interpretando como alrededores, no pueblos que nos anexionemos, sino simplemente pueblos que también disfrutan de ese factor industrial al crearse la fábrica de Treto.
Porque ¿en qué situación estaba, desde el punto de vista industrial, esta zona, esta comarca, en el momento en que el señor Caprile decide instalar su fábrica?
Salvo la industria derivada de la manipulación de la pesca, aquí prácticamente se conocía escasísima industria, alguna pequeña en Limpias, y yo diría que parar de contar hasta que se montó Fensa.
¿Qué impacto tuvo? Siempre hablamos del impacto en las mentalidades, de lo que una actividad tan nueva, ¿no?, supone para los habitantes de la zona.
Sí, no.
Quizá podemos saber el año de instalación de Fensa, sí, las características técnicas, pero hay algo que no podemos encontrar en la documentación y que nos dan los recuerdos de aquellos que lo han vivido, y es el impacto en la vida y en el pensar de las gentes.
Sí, vamos a llevarlo, a reconducirlo más por el terreno de la anécdota que por el terreno de la importancia que ha tenido Fensa, aunque es más importante, pero quizás yo sea el menos dado para ensalzar cosas, el menos indicado. Anécdotas todas, bueno, anécdotas, sucesión de hechos reales. Nosotros, allá en el año 1960, cuando ya se había acometido la obra de total cierre con el muro, tan inversión importantísima, porque había dos teorías por parte de los técnicos: o bien hacer un muro de estas características o bien rellenar la marisma. Don Emilio tomó la decisión de hacer el muro. Se empezaron a construir las naves, primero el cierre famoso de compuertas de un riachuelo que pasa por dentro de la finca. Y todavía sin naves, totalmente un poco descarnadas, con la nave un poco descarnada, ya hizo el traslado de máquinas de aquello. Antes de llegar al traslado de esas máquinas, pues en abril aproximadamente del año 61, y con Madrid como política decía que era para enseñar a acostumbrar al trabajo industrial a la gente que en el futuro iba a dedicarse a la fábrica de Treto, en realidad fue un adelantarse. Se necesitaba personal, Fensa Madrid a que este personal hiciera prácticas en Madrid, en la fábrica Madrid, sede central. Curiosamente, no fue gran entusiasmo el que se traslucía de ir a trabajar a esta fábrica, pero Laredo sí respondió, y con esto no quiero decir que los demás puntos, y sobre todo próximos, no tuvieran también, pero el que primero lo manifestó fue la población laboral de Laredo. Y no eran todos pescadores, en su mayor, alguna parte, en parte importante sí, pero no todos pescadores, incluso de servicios, de comercios, se apuntaron a hacer estas prácticas a Madrid sin encomendarse a nadie, sin tan siquiera preguntar qué iban a ganar. Cuando allí llegaron y se encontraron con un salario, que yo no digo que los salarios sean siempre los justos ni los necesarios, pero ellos se encontraron con un salario y además con unas dietas que se constituyeron algunos de ellos, valga la frase y entre comillas y sin molestar, en reyezuelos de la estancia en Madrid. Ya, alguna vez he encontrado que hasta, no voy a dar los nombres, claro, hasta pasaban por solteros, ¿no?, en vista de la aparente opulencia.
Estaban quizá en las mejores condiciones para pasar por ello, ¿no?
Entonces se retornó ya con la fábrica en medio, no totalmente terminada. Se trasladaron los primeros pobladores que se habían desplazado a Madrid allá hacia febrero, principios de febrero 62. Prueba de ello es que la primera pieza industrial que se fabricó en Treto fue una expansión el 28 de febrero, recuerdo la cifra porque es muy emblemática, 28 de febrero de 1962, y a raíz de ahí hasta agosto, en ese periodo se terminaron de trasladar la mayor parte de los que se habían desplazado a Madrid con el personal directivo y el personal técnico que fabricaban esta cadena de trabajo, tenían la responsabilidad de esta cadena de trabajo en Madrid. Y de entonces, pues todos vemos y palpamos lo que ha supuesto Fensa. Ha llegado a tener una plantilla de 1.400. El que tengan ahora 1.000 no quiere decir que haya ido en menos, que haya caído en menos, sino que llegó a 1.400 porque Fensa, a través de sus órganos ejecutivos y principalmente, vuelvo a insistir, en don Emilio Caprile, para meritar el buen funcionamiento que había tenido la fábrica de Treto, pensó instalar otra en Cantabria. Y se pusieron los ojos en la fábrica, en hacer esta fábrica en Solares. Los avatares luego de la vida económica, por muy poco tiempo se compró ese solar y por muy poco tiempo también no se podía haber hecho la compra, la adquisición, pensando la orientación que llevaba la industria del automóvil. Es cierto que esos 1.400 pueden estar ahora en 1.000 por jubilaciones anticipadas, mayor parte de ellos, algunas las menos por bajas incentivadas, pero se mantiene en 1.000 porque siempre fue el módulo con que se pensó, arrancó y mantuvo la fábrica de Treto, hoy Robert Bosch.
¿Hubo realmente algún tipo de conflicto por la captación de la mano de obra de otros sectores como la pesca, sobre todo la pesca?
A conflicto no alcanzó esas magnitudes nunca, por una sencilla razón. Se combinaba un posible excedente de las industrias o sectores primarios o secundarios de la zona y se trataba al menos de equilibrar que esos sectores no resultaran perjudicados. A título de comentario, alguna vez parece ser que se dijo que si podía haber un poco de resentimiento por las cofradías, pero vamos, a nosotros no nos llegó nunca esas quejas, porque ya digo, intentamos desde el principio que no se ocasionaran perjuicios. Combinábamos agrícolas, combinábamos pescadores, combinábamos de comercio, de servicios, en a otro rango ya de trabajos profesionales de otras industrias, porque venían, porque las condiciones eran más favorables, pero yo entiendo, o personalmente no creo que desequilibráramos en absoluto la capacidad de reacción de la zona en la industria o comercio, en la pequeña industria que tenía, o en el comercio o la agricultura y otros menesteres que formaban parte de ese contexto.
Estupendo relato, sin duda alguna, de lo que fue también la instalación y los inicios, el arranque en el 1962 de la Robert Bosch, hoy entonces FENSA.
Y que fue muy, muy importante para los vecinos de toda la zona, y que nos recordaba Sinfo Gallo en aquel Viva Voz en Radio Laredo, 20 años atrás. Recuperaremos la semana que viene, Noé, pues la voz de otro de nuestros vecinos, y trataremos de resumirles algunas de las cosas que nos contó en aquel programa.
Gracias, Rosa.